darles las gracias por enseñarme el camino, por enseñarme las virtudes y la disciplina para llegar a donde estoy. Así de simple. Sé que trabajaron muy duro para darme la mejor vida posible y la verdad que esa infancia que tuve en casa y todos los tiempos que pasaban han sido increíbles. No tengo nada de lo que quejarme y de todos los consejos que me han dado y de todo lo que han hecho, la verdad. Lo único que podría decir es darles las gracias de verdad a todos por creer en mí, por ser mis mayores fans y por ser mi familia y por quererme por quien soy.
Estamos en un momento jodidos todos, ¿no? Hay gente que bueno, que está jodida en el hospital, que la situación del país es mala, pero bueno, si vale como ejemplo lo que hemos hecho, pues mantenernos vivos hasta el final, luchar, no bajar la cabeza y bueno, pues aunque a nosotros no nos ha dado, asegurar a la gente que es un orgullo llegar hasta el final y bueno, si el fútbol puede valer como algo en este momento que es jodido, pues que sea como lección de eso, que nadie se rinda, que siga luchando hasta el final y bueno, aunque el resultado no es el esperado, la sensación y el sacrificio pues merece la pena.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de deporte en Es la Tarde de Radio. Dos sonidos, el primero de un deportista del que España tiene que estar muy orgullosa, que es Jon Rahm, el número uno, nuevo número uno desde Severiano Ballesteros. No teníamos un golfista español que fuese el primero en la PGA, lo es Jon Rahm. Escuchábamos cómo le dedicaba esto a sus padres y también la emoción en este caso negativa, aunque hay que estar muy orgullosos del Leganés. Y lo transmitía su capitán, Unai Bustinza, que ayer con ese empate a dos ante el Real Madrid se confirmaba el descenso del Leganés con polémica. Vamos a analizar todo esto, vamos a empezar primero con estos dos sonidos, que son los más importantes de este fin de semana, también hay mucho motor, con Marc Márquez, pero damos la bienvenida al que mejor pueda analizar lo que pasó ayer en ese partido entre el Leganés y Real Madrid, y también con el director de deportes de esta casa, Sergio Valentín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Guillermo Domínguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, David.
Os pregunto primero a los dos por el que hay que estar más orgulloso. Tenemos un número uno nuevamente. Sí es cierto que no se puede decir todavía que es el sucesor de Severiano Ballesteros, porque es decir, algo todavía demasiado importante. Le queda mucho para estar junto a esa leyenda del golf español. Pero, Willy, tú viviste más la etapa de Severiano Ballesteros. No te estoy llamando viejo, pero tienes más experiencia
bueno,
que Sergio y que yo. Y sabes lo que significó para el deporte español. Pero bueno, qué mejor noticia para empezar la semana que Jon Rahm esta noche, nuevo número uno del golf mundial.
Pues sí, efectivamente. Además, sobre todo teniendo en cuenta que hacía 31 años que un golfista español no estaba en lo más alto de la clasificación mundial y que es el segundo golfista de nuestro país que se instala en esa cima mundial del golf, ¿no? 31 años después, pues Jon Rahm está ahí con 25 años y solo 4 como profesional. Ya tiene 11 títulos en su carrera. Anoche ganaba el de Memorial en Ohio. Y bueno, pues un triunfo que le sirve para desbancar de ese primer puesto a otro grandísimo golfista como es el norirlandés Rory McIlroy. Así que yo creo que vamos a tener un Jon Rahm para mucho tiempo, solo tiene 25 años. Y es que además es completísimo porque le pega fortísimo desde el tee de salida, va muy bien el juego corto en el pad, así que bueno, pues no sé si a lo mejor el próximo se ve, ojalá veamos a Jon Rahm pues ganar en muchos y muchos torneos, pero bueno, de momento las sensaciones son grandísimas, ya lo habíamos visto con Sergio García que apuntaba muy buenas maneras, al final pues fallaba, ¿no? En esos majors sobre todo, pero Jon Rahm pues le falta también sobre todo eso, ¿no? Un major y también la Copa Ryder, pero desde luego de momento las sensaciones son inmejorables.
Sí, ¿no? Si consigue la mitad, Sergio, si consigue la mitad que Severiano Ballesteros, de verdad que podemos disfrutar de una generación en este golf español tremenda.
A ver, como Severiano no va a ser porque solo hubo uno y para eso yo pongo en más valor a aquellos que abren camino. Fernando Alonso ganó mundiales, en plural, 2, y Carlos Sainz puede ganar 6, 7, 8, que Fernando Alonso tendrá pues el haber sido el primero, y Severiano tenía ese hándicap, ¿no? Ahora el golf está más profesionalizado en nuestro país, pero no quiero quitar ni un ápice del mérito que tiene, que está ganando a deportistas en Estados Unidos. El golf es muchísimo más de lo que es en España, pues tiene ese hándicap que es, utilizo este término, muy golfístico.
Sí, viene a colación.
Sí, sí, pero vamos, yo creo que para empezar me parece que tiene mucho mérito. Lo segundo, me parece que es curioso que no haya ganado ningún grande y sea el número uno. Me parece que será circunstancial, que no tardará mucho en conseguir uno de los 4 grandes. Y me parece, Willy, yo no conozco mucho la historia de Jon, pero creo que se marchó fuera de España para precisamente ser lo que es hoy. porque es como, por ejemplo, Javier Fernández en el patinaje, ¿no? Se tuvo que marchar de España para ser el número uno. Pues no digo que en España sea imposible, pero sí es más complicado ser el número uno del golf en España, o eso dio a entender Jon Rahm.
Sí, no, desde luego, pues se ha buscado la vida en Estados Unidos, ¿no? En Arizona. Allí ha destacado como golfista también en la Universidad de Arizona. Y bueno, pues es lo que decía, lleva ya 4 años como profesional, pero es que también ha conseguido muchísimos títulos como amateur. También, pues, muchos éxitos. Y bueno, pues ahora mismo, desde luego que efectivamente, como decimos, le falta algo en un grande, ¿no? Pero bueno, seguramente que no tarde tampoco en llegar y veamos. No sé, lo que tú dices también, Sergio, es verdad, que fue Seve el que abrió camino, ¿no? Como también lo han podido ser Fernando Alonso en la Fórmula 1, pues
Santana,
Santana en el tenis, efectivamente, pero bueno, desde luego que Jon Rahm, por sensaciones y por lo que le he visto jugar, tiene muy buenas maneras y seguro que va a conseguir cosas más grandes todavía.
Y mentalmente, porque vamos a escuchar ahora uno de los sonidos que dejaba también ayer justo después de una rueda de prensa y le preguntaban, bueno, qué sentía, cuál era el siguiente objetivo. Hablaba Sergio ahora de lo que puede conseguir en el futuro. Y hay una mezcla ahí de sensaciones escuchando lo que dice Jon Rahm. Porque por un lado ves que tiene una ambición importante, que es necesaria para ser el número uno de cualquier deporte, pero también tiene mucha calma. No quiere volverse loco, quiere parar un poco, ver qué objetivos marcarse y a partir de ahí definir cuál va a ser su futuro.
Deja que procese lo que ha pasado esta semana y ya veremos. Seguramente en algún momento la semana que viene crearé ciertos objetivos otra vez para el resto del año, pero me imagino que haber conseguido lo que he conseguido, lo siguiente es un grande. Así que ojalá pueda conseguir uno de los que vienen este año.
Bueno, pues ahí teníamos las palabras de Jon Rahm, nuevo número uno de la PGA, del golf mundial. Ahí tenemos en lo más alto a un español y del golf vamos ahora al fútbol, porque este fin de semana la emoción del golf, del motor, del balompié, del fútbol, la hemos tenido en todo momento. Ha sido un fin de semana muy intenso. Ya nos quedamos un poco huérfanos de fútbol en primera hasta la Champions, pero también tenemos segunda división. Ahora daremos un par de detalles sobre lo que puede ocurrir hoy. Pero bueno, el balance, Sergio, Willy, es rápido. El campeón, el Real Madrid, ya lo conocemos todos. Irán a la Champions Barcelona, Atlético y Sevilla. En la Europa League, 3 equipos, Villarreal, Real Sociedad y Granada. Lo del Granada es espectacular. Y descendidos, Leganés, Mallorca y Español. El pichichi para Lionel Messi, otro pichichi más, y el trofeo en este caso para Thibaut Courtois, que es el primer portero que lo consigue con la camiseta del Atlético de Madrid y con la camiseta del Real Madrid, y es el primero que rompe esa hegemonía que tenía Jan Oblak de los últimos 4 premios Zamora. Me gustaría volver a escuchar, porque para mí es uno de los sonidos de este fin de semana, a Unai Bustinza, porque verdaderamente ayer se nos encogía a todos el corazón cuando veíamos al jugador del Leganés, al capitán, y sobre todo cuando le escuchábamos.
Estamos en un momento jodidos todos, ¿no? Hay gente que bueno, pues que está jodido en el hospital, que la situación del país es mala, pero bueno, si vale como ejemplo lo que hemos hecho, pues mantenernos vivos hasta el final, luchar, no bajar la cabeza, y bueno, pues aunque a nosotros no nos ha dado, asegurar a la gente que es un orgullo llegar así hasta el final, y bueno, si el fútbol puede valer como algo en este momento que es jodido, pues que sea como lección de eso, que nadie se rinda, que siga luchando hasta el final, y bueno, aunque el resultado no es el esperado, la sensación y el sacrificio pues merece la pena.
Yo lo pasé mal ayer viendo a Leganés y luego escuchando a Bustinza. Ahora que en el fútbol hay tanto dinero y parece que los futbolistas, la mayoría, se mueven por los billetes, da gusto escuchar a un capitán que siente tanto los colores del Leganés. Yo creo que fue ciertamente injusto el fútbol esta temporada con el Leganés. Al final siempre dirá el mismo, 38 jornadas, pues al final la justicia es lo que dictan después de esas 38 jornadas los resultados. Pero el Leganés, creo que esta temporada ha sido tratado injustamente por una norma que esta se va a cambiar, como fue el fichaje de Braithwaite por parte del Barcelona. Además, el Celta también, aprovechando esta injusta, repito, norma, fichó a Nolito hace unas semanas, y el Celta precisamente ha sido el equipo que se ha salvado en lugar del Leganés. Y me parece que tiene mucho mérito que pese a ello.
Y en Nesiri también, sí, que se le fue en el mercado, bueno, invernal con el
Pero eso es una norma de la que podría incluso beneficiarse el Leganés a costa de otro equipo. Entonces ahí esa no la quiero comentar. Pero hace unas semanas todos, yo creo, pensábamos que era un milagro que el Leganés se salvara. Sacaron 10 de 12 puntos posibles y ayer ante el Real Madrid, si el tiro de Óscar en el 90 y pico entra, es un milagro deportivo. Entonces,
bueno, es el tiro de Óscar Sergio y el penalti de sí. Luka Jovic también, porque es verdad que ese penalti nos ha pitado en toda la vida, pero esta temporada, tal y como se está aplicando el VAR, sí que otras acciones muy simples se han señalado como penalti y en este caso nos ha señalado la pena máxima ayer.
Es que yo no quería hablar del penalti de Jovic porque seguro que ha habido una jornada en la que al Leganés el dichoso VAR la ha podido beneficiar. Entonces, no quiero decir que ha descendido por el VAR, porque es un detalle Es verdad que es el último partido, ¿vale? Y a lo mejor se puede quedar con ello, pero seguro que las 38 jornadas, a lo mejor el balance incluso es positivo para el Leganés. No lo sé, ¿eh? De las decisiones arbitrales. Yo creo que les han perjudicado más otras circunstancias.
Ni siquiera Aguirre ayer quiso entrar en este tipo de polémicas. De hecho, tenemos el sonido del que ya no es entrenador del Leganés, porque hace una media hora, 40 minutos aproximadamente, hubo comunicado del Leganés diciendo que ya no va a seguir Javier Aguirre. Ya escuchábamos ayer algunas declaraciones de la presidenta del conjunto pepinero dejando caer que esto iba a ser así. Bueno, ya es oficial, Javier Aguirre ha dejado de ser entrenador del Leganés y ayer, lógicamente, le preguntaban por esa acción del posible penalti por mano de Jovic y él no centraba todo en podíamos habernos salvado porque se hubiesen pitado el penalti. Primero, porque si te lo pitan tienes que marcarlo, nunca sabes lo que puede ocurrir y menos en una jornada en la que hemos visto en un Getafe-Levante o en un Levante-Getafe tres jugadas anuladas del VAR con goles del Getafe y un penalti fallado luego por Jaime Mata. Así que no se puede decir...
Sale muy perjudicado el VAR desde que se reinició la liga.
Pero Javier Aguirre ayer señalaba, no a la tecnología, sino al que está en la sala VAR.
Soy un defensor del VAR, esa es la verdad. A mí la herramienta me gusta mucho porque ve esos centímetros que está en fuera de juego o no está... Ve esas manos que son o no son. Yo de la herramienta como tal, a mí me gusta. De la persona que decide si hay que verla o no verla, eso es donde ya entra la cuestión humana, ¿no? La decisión dependió de una sola persona, ¿no? Del que está en el VAR, que dijo, no vengas ni a verla porque es mano, sí, pero no es punible. Esa es la explicación que yo tengo. Y para mí ya está. El VAR es interesantísimo, te congela la imagen, es estupenda y antes no estaba esa herramienta. Entonces para mí es fantástico el VAR, es muy bueno el VAR.
Palabras de Javier Aguirre, si él no quiso entrar de manera descarada en esa polémica, pues nosotros tampoco lo vamos a hacer porque ellos han sido los que han bajado a segunda división y ni siquiera han puesto ellos eso como excusa. Hay que decir también en fútbol que el coronavirus nos deja este año sin Balón de Oro, ya es oficial que no se va a entregar ese premio y también que hoy tenemos una jornada apasionante en segunda división, ya hay un partido en juego, Las Palmas 2, Extremadura 0 en el minuto 20, el partido empezó a las 6:30, a las 9 el resto de partidos, por ejemplo ese Deportivo de la Coruña Fuenlabrada, si el Depor no gana desciende a segunda B y si gana el Fuenlabrada o consigue un mejor resultado que el Elche, pues entrará dentro del playoff, pero este fin de semana Sergio, Willy, voy a invitar ahora a Lucía Prieto a esta tertulia, a este informativo, porque yo me llevé una gran decepción, porque disfruté muchísimo de la carrera de Marc Márquez, pero nos caímos todos de esa moto, porque...
Hombre, pues una pena también, ¿no? Sí que es verdad, desde el 16º puesto que se llegó a estar Marc Márquez hasta el 3º, y la verdad es que, bueno, pues esa caída al final, previa salvada, espectacular, sí. Que hay que acordarse también de la salvada que hace para seguir en carrera, y bueno, pues una pena, ¿no?, lo de Marc Márquez. Vamos a ver, la siguiente carrera no va a poder competir, va a ser operado las próximas horas en Barcelona, de esa fractura en el húmero del brazo derecho, y bueno, pues la verdad es que el espectáculo de MotoGP siempre pues nos deja grandes noticias, y Quartararo, que tiene una pinta también tremenda, el diablo.
Y a la que le dolió todavía más que a nosotros, porque lo sigue todavía con más ganas el mundo del motor, es a Lucía. Lucía, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí.
¿Cómo
pues
estás?
Sí.
Porque es casi
hombre,
para
pues
los amantes.
Un poquito mejor que el piloto, te puedes imaginar que tenía una cara ahí en el pobre Márquez de dolor horrible. Ya le vimos en cuanto se quedaba quieta tanto el cuerpo como la moto, como el piloto de Cervera intentaba mover el brazo y ahí ya se da cuenta Marc Márquez de que hay algo más. Una simple caída. Todo el mundo pensó, por lo menos yo cuando vi la caída, pensé en ese hombro que siempre le ha dado tantos problemas, pero la verdad es que vista luego la caída con detenimiento, se ve perfectamente cómo no solamente la moto le escupe de orejas, sino que el neumático delantero, la parte delantera, el tren delantero de la moto, le golpea contra el brazo. Y a esa velocidad ya sabemos todos que es pura lotería, ¿eh? Hay que acordarse un poco de aquel accidente fatídico de Salom en Montmeló, que si no lo hubiera golpeado la moto, pues todavía estaría entre nosotros, ¿no? Eso es una lotería y se enfrenta a ello todos los pilotos, pero Es verdad que es un mazazo para el Mundial, porque pierde a su máximo atractivo, que es Marc Márquez, el vigente campeón, y lo demostró en la remontada, cómo hace fácil lo difícil y cómo solamente él puede hacer esa remontada fantástica, espectacular, y que demuestra por qué Marc Márquez es quien es y hay tantas expectativas. Yo he leído muchas declaraciones, las últimas que me ha dejado un poco, pues bueno, con algo de esperanza, aunque me parecen demasiado optimistas, son las del doctor Mir, que está muy acostumbrado a tratar este tipo de lesiones, está muy acostumbrado a tratar y operar a los deportistas, que dice que la intención de Márquez, ya veremos qué pasa, porque puede cambiar mucho si está afectado o no el nervio del brazo, la intención de Márquez sería volver para Breno. Esto quiere decir que le tendríamos encima de la moto para el primer fin de semana de agosto, después de la celebración de Jerez, vendría Breno, República Checa, y ahí ya podría estar encima de la moto. Hay que esperar, ¿eh? Hay que esperar mañana que intervengan al piloto, a ver cuál es la afectación, cómo se encuentra en ese posoperatorio. Él es una máquina, es una bestia, pero ya lleva muchas caídas anotadas en su cuerpo, y eso, aunque él no lo quiera, aunque él dice estar dispuesto a todo porque hay que estarlo para estar donde él está, se va sumando en el subconsciente, ¿eh?
Y rápidamente, Lucía, que tenemos ya pocos sí. segundos, tu valoración, tu opinión en este caso, ¿tú crees, ya no te pregunto si va a volver, porque es complicado, y más con esta sí. gente que es de otra pasta, pero volver en unas condiciones que no le den para ser campeón del mundo, yo sinceramente creo que es demasiado arriesgado, mejor que se recupere, pero ¿tú qué opinas?
Hombre, yo creo que Marc Márquez, en cuanto pueda montarse encima de la moto, se va a montar. Mm. El problema de Márquez es que no sabe ir a medio gas. Un campeón como él no sabe salir a guardar. Tendrá que guardar los muebles, es decir, tendrá que ser un poco respetuoso, ir con cabeza, pero siempre está ahí. Y su forma de pilotar, su talento, a lo mejor no le hace competir con esa agresividad que nos tiene acostumbrados, pero sí va a luchar por el podio y por dar los puntos que ahora no va a anotar en el Castillero Honda.
Ojalá sea así, Lucía. Muchas gracias.
Un abrazo.
Me despido también de vosotros. Sergio Valentín, muchas gracias.
Hasta luego.
Guillermo Domínguez, muchas gracias.
Un placer, David. Hasta luego.
Mañana sobre las 6:30 volvemos con esta sección de deportes, pero ya saben, a partir de las 4 en Es la Tarde de Radio con Sandra León, la mejor información. Mañana, a partir de las 4, todos ahí. Hasta mañana.
Es la Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.